Bienvenidos a BBC Mundo Radio. Hoy es miércoles 19 de enero. Estados Unidos y China buscan zanjar diferencias. El juicio a un banquero en Suiza pone en el banquillo a los paraísos fiscales y las dificultades de enjuiciar a Duvalier en Haití. Desde Londres los saluda María Esperanza Sánchez. El presidente chino Hu Jintao se reúne con su par estadounidense Barack Obama durante una visita que se inscribe en la política de la Casa Blanca de coordinar políticas con el gigante asiático. Se espera que el contencioso nuclear con Corea del Norte domine el encuentro, en el que también se hablará del desbalance comercial que perjudica a Estados Unidos y el papel de la moneda china, el yuan. China y Estados Unidos han venido enfrentándose retóricamente con cada vez más frecuencia, pero como dice el corresponsal de BBC Mundo Radio en Washington, Carlos Chirinos, ambos países están lejos de reeditar la Guerra Fría.
En Barack Obama y Hu Jintao, algunos quieren ver a los líderes de dos naciones destinadas a ser rivales de una futura Guerra Fría. Como sucedía con la desaparecida Unión Soviética, la China comunista es el adversario ideológico de Estados Unidos y eventualmente puede llegar a convertirse en su contendiente militar. Pero la gran diferencia en el vínculo sino-estadounidense es la mutua dependencia que modera la fuerza de los choques y la manera de resolverlos. La rivalidad entre China y Estados Unidos se expresa solo en lo político. En lo económico, los chinos adoptaron hace más de 3 décadas una filosofía de libre mercado con la que han logrado mantener elevados niveles de crecimiento. Los chinos han acogido capitales, empresas y métodos industriales occidentales para crear una enorme maquinaria de producción destinada fundamentalmente a la exportación. Esa prosperidad económica aumentó el poder y el prestigio internacional de China, pero también intensificó la interdependencia bilateral. China es el segundo proveedor comercial de Estados Unidos y el mayor acreedor de la deuda pública de este país. Por lo tanto, sus exportaciones y sus finanzas también están atadas a la recuperación de la todavía primera economía mundial. Muchos afirman que China se ha convertido en el banquero que financia el déficit fiscal estadounidense y, por tanto, está en una relación de relativo poder frente a Washington. Eso les permitiría, además, obviar críticas a su política monetaria, a su manejo de los derechos humanos y a la falta de apertura política. Si bien eso puede ser cierto, no lo es el que a los chinos no les interese la revitalización de la economía estadounidense, ya que su salud fiscal podría depender de ella. Aunque Washington y Pekín no puedan considerarse socios plenos, esta interdependencia parece enrumbar su creciente rivalidad hacia la coordinación y la cooperación, más que a la confrontación. Desde Washington, Carlos Chirinos, BBC Mundo Radio.
En Suiza comenzó el juicio por violación de secreto bancario contra el banquero Rudolf Elmer, que pasó al sitio de internet Wikileaks datos sobre unas 2.000 cuentas de supuestos evasores de impuestos. Pero como dice Marcelo Justo de BBC Mundo Radio, Suiza y los paraísos fiscales acompañan al ex banquero suizo en el banquillo de los acusados.
Elmer era jefe de operaciones en las Islas Caimán del banco suizo Julius Baer y entregó este lunes datos de 2.000 cuentas en Londres al fundador de Wikileaks, Julian Assange. El banco alega que el material fue robado y que se trata de una venganza de Elmer porque el banco lo despidió en 2002. Por su parte, el ex banquero suizo dijo que acudió a Wikileaks como último recurso, luego de no haber obtenido cooperación de las autoridades internacionales. La lista todavía no ha sido publicada en Internet, pero en la conferencia de prensa de Wikileaks este lunes quedó en claro que Elmer no es el único que está en el banquillo de los acusados. Multimillonarios, políticos, empresarios, banqueros, multinacionales y personalidades de alto perfil de Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido, así como de otros países, integran la lista de Elmer, que, según Julian Assange, se podría publicar en cuestión de semanas. Bajo la lupa quedarán estos personajes y la ingeniería financiera que ponen en juego por intermedio de los paraísos fiscales, ingeniería que, según muchos, fue clave en la crisis financiera de 2008. Paraísos fiscales como Bahamas tienen una población de unas 300.000 personas y unas 115.000 compañías registradas, es decir, que hay una compañía cada 3 habitantes. Este esquema se repite en la mayoría de los paraísos fiscales, aunque críticos como Justicia Fiscal Internacional señalan que los mayores paraísos fiscales se encuentran en realidad en Estados Unidos, en la City de Londres y en Suiza misma. A través de estos paraísos, las multinacionales, responsables del 60% del comercio mundial, distorsionan sus precios para pagar menos impuestos. Según algunas estimaciones, hay más de 11.000 millones de dólares de fortunas personales en estos paraísos fiscales. Estos paraísos han sido clave también en la proliferación de instrumentos financieros de alto riesgo, una de las razones profundas de la crisis de 2008 y tema pendiente aún de la economía mundial. Si el fundador de Wikileaks, Julian Assange, se encuentra libre bajo fianza y confinado al Reino Unido debido a un pedido de extradición de Suecia por delitos sexuales, y si el ex banquero suizo Rudolf Elmer enfrenta un juicio por violación de las leyes del secreto bancario, Suiza y los paraísos fiscales se encuentran una vez más en el banquillo, en momentos en que la mayoría de los países de la Unión Europea se han embarcado en penosos programas de ajuste para lidiar con el déficit fiscal que dejó el estallido financiero de 2008. Marcelo Justo, BBC Mundo Radio.
La Fiscalía de Haití acusó formalmente al exgobernante de facto Jean-Claude Duvalier de corrupción luego de su sorpresivo retorno del exilio. Duvalier, también conocido como Baby Dog, fue interrogado tras ser arrestado por la policía en un hotel de la capital donde estaba hospedado desde su regreso el pasado fin de semana. Rafael Estefanía, de BBC Mundo Radio, informa.
Se acusa a Duvalier de corrupción, robo y apropiación indebida de fondos durante su mandato entre 1971 y 1986. Tras el interrogatorio, el exgobernante de facto quedó libre, pero un juez deberá investigar los cargos y decidir si abre un juicio en su contra. Baby Dog regresó el domingo a Haití tras 25 años en el exilio. Robert Feighton, analista sobre temas haitianos, dijo a la BBC que este parece ser el inicio de un largo proceso que podría concluir con una condena. No obstante, muchos analistas cuestionan la capacidad del sistema judicial haitiano en medio de la crisis humanitaria desatada tras el terremoto para conducir un juicio de tal magnitud. Los propios abogados de Duvalier han dicho que los documentos relacionados a esta causa se perdieron durante el terremoto. El interrogatorio de este martes no incluye, sin embargo, cargos de violaciones de los derechos humanos. La presentación de estos cargos podría ser el próximo paso, ya que hay muchos sobrevivientes de la represión del régimen de Duvalier, además de organizaciones internacionales de derechos humanos listas para tomar esta causa. Varios días después del retorno de Baby Dog a Haití, muchos siguen preguntándose por qué regresó ahora. Duvalier señaló que había vuelto para ayudar. No obstante, José Miguel Vivanco, director para América Latina de la organización no gubernamental Human Rights Watch, dijo a BBC Mundo que es muy probable que este quiera aprovechar esta última crisis política haitiana para presentarse como alternativa o intentar lavar sus antecedentes criminales. Rafael Estefanía, BBC Mundo Radio.
A casi un año de un violento altercado en una discoteca en México, en el que resultó gravemente herido el futbolista paraguayo Salvador Cabañas, las autoridades mexicanas confirmaron la captura de su presunto agresor. Informa Josette Rivera, de BBC Mundo Radio.
La Policía Federal de México capturó a José Jorge Valderas Garza, alias el JJ, quien es señalado como la persona que disparó en la cabeza al futbolista paraguayo Salvador Cabañas en el baño de una discoteca de la Ciudad de México en enero pasado. Valderas fue detenido en un barrio exclusivo al oeste de la ciudad junto a otras 6 personas. En junio pasado, José Barreto García, alias El Contador, otro presunto narcotraficante implicado en la agresión de Cabañas, también fue detenido. En su declaración a las autoridades, Barreto señaló a Valderas como el autor del disparo. Sin embargo, este martes Valderas negó todas las acusaciones, según informó un vocero del gobierno. El testimonio de Barreto, sumado al de otro presunto narcotraficante detenido, Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, facilitaron la captura de el JJ. En tanto, el futbolista, quien fue declarado mejor jugador del Club Mexicano América en 2007, continuó en recuperación en su país de origen luego del incidente. Josette Rivera, BBC Mundo Radio.
La Comisión Nacional de Refugiados de Paraguay concedió un polémico refugio político al exgobernador del departamento boliviano de Tarija, Mario Cosío, por considerarlo perseguido político en su país. Desde Asunción, el colaborador de BBC Mundo Radio, Eduardo Arce, nos comenta la controversia generada por dicha decisión.
Según el presidente de la CONARE, Felipe Roberti, el pedido fue aprobado por unanimidad porque reunía todas las condiciones establecidas en la ley. Mario Cosío había sido suspendido de su cargo de gobernador de Tarija para enfrentar un juicio por defraudación al Estado promovido por la Fiscalía Boliviana. Sin embargo, el político huyó a Paraguay, donde pidió refugio alegando ser un perseguido del gobierno del presidente Evo Morales. Tras conocerse la decisión de la CONARE, Cosío negó las acusaciones judiciales que pesan sobre él y atacó con dureza al gobierno de su país. El pedido de refugio había producido una tensión inusual en las tradicionalmente frías relaciones diplomáticas entre ambos países debido a la cruenta guerra que libraron entre 1932 y 1935 por la posesión de un amplio territorio que se consideraba rico en petróleo. El analista político Marcial Cantero le dijo a BBC Mundo Radio que la situación abierta por la concesión del refugio, si bien no profundiza la frialdad en las relaciones, no ayuda en nada para el acercamiento entre dos países que tienen mucha pobreza en común y necesitan luchar juntos para superarla. Bolivia y Paraguay son los dos únicos países mediterráneos de América del Sur y son los dos más pobres del subcontinente. Se verá en el próximo periodo qué pasará con el estatus de refugiado de Cosío, quien podrá residir en Paraguay hasta que cambie la situación que generó el pedido. Desde Asunción, Eduardo Arce para BBC Mundo Radio.
En Uruguay, la desocupación alcanzó mínimos históricos. Ubicada en 6%, la tasa de desempleo de ese país bien podría ser envidiada por muchas naciones desarrolladas. Y si bien en Uruguay la cifra se ve como una conquista, también se observa como un desafío para la economía. Y ya se han generado ciertos problemas, como explica desde Montevideo Verónica Setiski.
Tener trabajo es una de las mayores preocupaciones de las personas y lograr pleno empleo es el sueño de todos los gobiernos. En Uruguay, esa aspiración está a punto de cumplirse. La tasa de desempleo llegó al mínimo histórico de 6,1%, y si bien es motivo de tranquilidad, también es una señal de alerta. Muchas empresas están teniendo dificultades para conseguir empleados, especialmente mano de obra calificada. En algunos sectores, como el de servicios y el turismo, las compañías debieron recurrir a personal sin experiencia o sin formación adecuada. Al haber poca oferta, los sueldos tendrán que aumentar, y eso podría generar un alza de la inflación, advierten algunos economistas. Por otra parte, al tener que subir los salarios, ciertas empresas podrían dejar de ser rentables, explican. Los expertos aseguran que hay varias formas de enfrentar los problemas que trae aparejado el bajo índice de desempleo. Una es capacitar y reconvertir a algunos trabajadores que tradicionalmente han sido empleados en rubros que ya no son tan prósperos, como el de la industria textil, y formar a más personas en sectores de mucha demanda, como el de tecnologías de la información. Y aunque ya se está haciendo, eso llevará tiempo. Del lado de las empresas, los expertos en recursos humanos advierten que tendrán que ofrecer mejores condiciones laborales y oportunidades de crecimiento para poder retener a los empleados que consigan. Los analistas aseguran que 2011 será un buen año para la economía uruguaya y para los trabajadores. El desafío es no estancarse ni retroceder. Desde Montevideo, Verónica Setiski para BBC Mundo Radio.
Lleva menos de un año en el poder, pero esta semana el gobierno de Chile mostró una cara renovada con el ingreso de 4 nuevos ministros que, según los expertos, cambiaron el perfil del modelo de gestión inaugurado en marzo de 2010 por Sebastián Piñera. ¿Es el nuevo gabinete un avance o un retroceso para el mandatario? Eso le preguntó a los analistas Verónica Svink de BBC Mundo Radio en el Cono Sur.
El gabinete que asumió junto a Sebastián Piñera hace 10 meses tenía una clara impronta tecnócrata, con la inclusión de expertos altamente calificados del mundo académico y empresarial. Pero tras la renuncia de los ministros de Defensa, Energía, Trabajo y Transporte la semana última, el mandatario decidió incluir entre sus colaboradores más cercanos a políticos con una reconocida trayectoria partidaria. Se pasó de un modelo de perfil gerencial a un modelo de perfil político, dijo a BBC Mundo Radio Robert Funk, del Instituto de Asuntos Políticos de la Universidad de Chile. Según Funk, los nombramientos le dan un claro sesgo político al nuevo gobierno chileno, que ahora estará protagonizado por figuras fuertes con posibles aspiraciones presidenciales. Además, el cambio amplía la influencia de los partidos de derecha en el gobierno, que hasta ahora se habían sentido relegados por figuras externas al ambiente político. Para Marcos Moreno, jefe de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Chile, el recambio ministerial demuestra el fracaso del modelo empresarial implementado originalmente por Piñera. Pero, ¿cómo deja parado este recambio ministerial a Piñera, que en los últimos tiempos ha sufrido una baja en las encuestas de opinión? Para ambos expertos, la capacidad del mandatario de admitir que su fórmula gubernamental no estaba funcionando muestra un aspecto positivo de su liderazgo, que será bien visto por la opinión pública. No obstante, los observadores advierten que el millonario ex empresario, acostumbrado a liderar a su gabinete como un gerente general, podría encontrar dificultades a la hora de manejar su nuevo equipo de estrellas políticas. Desde el Cono Sur informa Verónica Smenk, BBC Mundo Radio.
Y así estamos llegando al final de esta emisión de BBC Mundo Radio. María Esperanza Sánchez se despide. Hasta la próxima.